Desde la isla de Gran Canaria. Es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Alex.
Sonido de miles de millones de litros cayendo montaña abajo en La Palma. La laguna de Barlovento, el mayor embalse de Canarias, ha vuelto a sufrir una rotura. El enorme torrente de agua fue canalizado por el barranco de la Gata hasta el mar. Ese es el rugido del mar en la cala del Caracol, en el sur de Gran Canaria. Trágico lugar por las tres personas que se ahogaron allí el pasado lunes. El sonido de la Semana Santa, tiempo de procesiones y fervor religioso en nuestro país. La guerra continúa en Libia, los rebeldes luchan contra Gaddafi en las calles de Misrata. La llama de las revoluciones del mundo islámico no se apaga. Los sirios siguen con sus protestas contra el gobierno a pesar de la fuerte represión policial. Y estos son algunos de los sonidos de la semana. Les saluda Luis Domingo Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Le damos las gracias una semana más por estar ahí con todos nosotros en Es Radio estos sábados en el programa de la LEF. Saludamos también a todos aquellos que nos escuchan a través de internet, avenidafm.com. Nuestra página web, cienciamisterio.com. Y como no, todos aquellos que se enganchan a nuestras redes sociales con Facebook, Multiply e iVoox. En nuestro canal de contacto con ustedes, contacto@cienciamisterio.com. Y en los estudios de Es Radio en Gran Canaria, como siempre, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. En el que es hoy el día del libro, un buen pretexto para coger un libro, regalar un libro, comprar un libro y sobre todo leerlo, ¿no?
Y leerlo sobre todo, y aquí estamos una buena representación para la segunda parte de nuestro programa del mundo del libro con Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenos días, que ya está otra vez en nuestro programa y nos va a hablar de algunas cositas que tienes preparadas, ¿no? Para este próximo sábado 30.
Sí, pero más que yo, está aquí la compañera Soledad, que tiene también que como ella dice que es madre de tres hijos, también es madre de un libro, que también y hoy también es bueno recordarlo en el día de hoy.
Así es, también tenemos a Soledad Martel. Soledad, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Es Radio.
Gracias a ustedes.
Y autora del libro
El viajero del fin del mundo,
que después en nuestro programa hablaremos de él.
Muy bien.
Y continuamos con el programa de la LEF, tratando un tema que ya empezamos a tocar de manera sucinta la semana pasada. Es ese primer siglo de nuestra era, en la época de Jesús, en Semana Santa, estamos celebrando su muerte y su resurrección. Y cómo no, vamos a hablar con Antonio Piñero, que es catedrático de la Universidad de la Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo y un experto en esta materia, para acercarnos a esa figura histórica de Jesús de Nazaret. Y también tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero José Crespo. José, buenos días.
Muy buenos días, amigos. Un saludo a todos.
Bueno, aquí te saludamos y el tiempo, hoy un poco revuelto por aquí, con mucho viento, hemos amanecido.
Muy bien, pues por aquí todo lo contrario, ¿eh? O sea, en fin, ya iba siendo hora, ¿no?
Ya iba siendo hora que tocase un buen día, ¿no? Mucho frío sí, también, ¿no?
¿Cómo?
¿Mucho frío también por ahí o ya no?
No, aquí es una primavera florida, todo, en fin, hermoso, ¿no? Todos aquí, o sea, en la zona de Austria, en el Tirol austriaco, es una maravilla ahora, en primavera.
Así sí, es, sí. Tenemos que decir que José Crespo está en Austria, ahí, un paisaje, ¿no? Idílico, ¿no? Según el sitio donde vives, ¿no? Cerca ahí de las montañas.
Sí, es perfecto ahora, sí.
Y vamos a pasar ahora a nuestro siguiente, bueno, a nuestro invitado, a Antonio Piñero, que él también se encuentra en un lugar también paradisíaco, concretamente en la ría de Arosa. Y, ¿sí, José?
Sí,
José.
Ah,
Piñero. Sí, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué? Decía que un lugar paradisíaco, ¿no? ¿Se encuentra usted ahora?
Paradisíaco, pero estamos en medio de una tormenta de norte tremendo y habéis llamado cuando estaba el barco adelantándose rápidamente hacia una roca.
Vaya, así que hemos sido oportunos.
Venga, adelante, venga, hablemos de Semana Santa.
Muy bien. Antes una introducción a usted, Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además, es un prolífico escritor con amplia obra literaria sobre el cristianismo y el judaísmo, fruto de mucho tiempo que ha dedicado a la investigación. También es un excelente comunicador, tal y como se puede comprobar en sus numerosas intervenciones televisivas y radiofónicas. Su análisis histórico de Jesucristo nos muestra un personaje que se aparta de la idílica figura del Mesías cristiano. Y en los próximos minutos, pues vamos a profundizar en el conocimiento de ese otro Jesús, de la mano del doctor Antonio Piñero, que nuevamente ha aceptado nuestra invitación, a pesar que ahora se encuentra no solamente en la Ría de Arosa, sino atravesando una tormenta en su barco. Así que, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Hemos dominado el viento y el mar y estamos ya empezando a estar tranquilos. Bueno, podemos hablar de Semana Santa, muy bien.
Perfecto. Nos acompaña también en los estudios nuestro compañero Juan Alberto Crespo y a través del hilo telefónico nuestro otro compañero José Crespo, que va a llevar el peso de esta entrevista. José.
Muy bien, no sé si el profesor Piñero nos escuchará bien, ¿no? Porque con todas estas indirecciones. Profesor.
Sí, dígame, profesor Piñero. Ya déme claro, porque al estar en medio del mar, pues a veces no le oigo bien.
Bueno, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien?
Me escucho flojo.
Flojo, bueno. En todo caso, si hay problemas de comunicación, los compañeros en el estudio nos hacen el favor y ya está, ¿no? No, tampoco hay problema de... Muy bien, pues nada. ¿Empiezo yo entonces?
Sí. Compañero. Sí, adelante, José.
No, bueno, simplemente me gustaría empezar preguntándole al profesor Piñero, ¿no? Lo que son, pues, un poco esos años oscuros, ¿no? De Jesús, ¿no? Sabemos que Jesús tiene una gran formación rabínica, ¿no? en la formación, Mario Saban, que es un doctor en filosofía que se ha dedicado a estudiar el judaísmo de Jesús y que tiene un libro que está prologado por el mismo profesor Piñero, llega a afirmar que Jesús sintetiza hasta 200 corrientes rabínicas de su época, lo cual me parece una, vamos, de un genio teológico formidable, ¿no? Entonces, ¿cómo casa esta formación rabínica de Jesús, que está al tanto de todas las escuelas de su época, ¿no? Que es capaz de interpretar las escrituras de una manera genial? O sea, ¿cómo casa esto con esa imagen de pequeño artesano de un pueblo perdido como Nazaret? O sea, ¿cómo casan estas dos?
Sí, entiendo dos, muy bien, ¿no? La pregunta está muy bien formulada. Mire, yo le puedo decir que en Iglesia de Jesús, esa formación rabínica no debe entenderse como la formación rabínica posteriormente en la que se iba totalmente a la escuela. Y empleaban los rabinos todo el tiempo, ya pagados de tal modo que tenían mucho tiempo para estudiar las escrituras. En época de Jesús, e incluso más tarde, lo normal que de este estilo de rabino, que son muy parecidos, para que nos entienda la gente, a los fariseos, era exigible, no digo solo normal y exigible, que cada uno de los rabinos tuviera su oficio y que solamente estudiara las escrituras por la tarde y por la noche a la luz de una vela. Es decir, que las escuelas, llamémosle así, farisea y esenia, salvo algunos sacerdotes que tenían, digamos, un peculio del templo, tenían que robar tiempo al descanso y a la noche para poder estudiar las escrituras, pero estaban todos en la misma circunstancia.
Uh-huh. O sea, que sería como Pablo, ¿no? Básicamente, bueno,
pues exactamente, sí, como Pablo, que era un guarnicionero, y pero que tenía tiempo. Hay que tener en cuenta que esto no es muy difícil. El cuerpo de el corpus de escritura tampoco es tan grande. Y segundo, desde pequeño se había aprendido las escrituras de memoria. Se practicaban las escrituras y las discusiones todos los días. Se iba a la sinagoga los sábados y se discutía sobre los mismos textos, es decir, que se vivía para la interpretación de la ley y de los profetas, y en concreto también de los salmos, que se consideraban también proféticos.
Pero, o sea, profesor, pero, o sea, no podemos entonces concluir con seguridad que Jesús supiese leer, por ejemplo, hebreo, ¿no?, en este caso.
O sea, que... No, evidentemente Jesús sabía leer perfectamente. En la época de los de Jesús, la inmensa mayoría de las mujeres eran analfabetas, pero al mismo tiempo la inmensa mayoría de los varones, sobre todo los que tenían un oficio que no eran del campo, estaban totalmente formados en escritura y en la lectura. Es decir, que Jesús leía. Es más, no solo diría yo, que Jesús hablaba no solo arameo y entendía bien el hebreo, porque era la lengua de las escrituras, sino que además, por su oficio, tenía que hablar griego y algunos conocimientos de latín.
Bueno, o sea, su oficio...
Jesús era mucho más formado de lo que parece.
Sí, sí. O sea, que entonces eso es, bueno, ya entramos en otra parte que sería su ámbito profesional, ¿no? Que sería de artesano, ¿no? Un tectón, sí, que se dice ahí.
Como decía antes, no era un desdoro, sino que era obligación que todos los maestros de la ley tuvieran un oficio. Es decir, se veía muy mal que un maestro de la ley cobrara por algún tipo de enseñanza. Por lo tanto, tenía que mantener a sí mismo, a su familia, a los hijos, con un oficio. Es más, era obligatorio que el padre enseñara el oficio ese u otro, o encargara a alguien, si el hijo quería hacer otro oficio, era obligatorio que enseñara un modo de vida a los hijos, si no se veía muy mal.
Perfecto. Bueno, pues como vamos cortos de tiempo y tal, vamos a pasar rápidamente a la siguiente fase, que sería Jesús se decide, ¿no?, de repente a salir de ese anonimato. Bueno, de repente no sabemos bien, ¿no?, si fue de repente, pero bueno, a salir de ese anonimato y se hace discípulo de Juan Bautista, ¿no? Discípulo de Juan Bautista y entonces... ¿Cómo?
Efectivamente, el que Jesús se haga discípulo de Juan Bautista es, en mi opinión, el sentimiento de, digamos, de una pecabilidad. Estamos hablando de Jesús humano, es decir, de que no se consideraba absolutamente perfecto y que tenía que recibir el bautismo para la limpieza absoluta de cualquier tipo de pecado. Hablamos de o de pensamiento o de lo que sea. En el judaísmo de la época, el bautismo no limpiaba los pecados. Simplemente el bautismo era el signo externo de que uno había tenido el arrepentimiento interior, que era el que perdonaba el pecado propiamente, y que gracias a ese arrepentimiento interior podía, digamos, acercarse a Dios de una manera renovada. El ser discípulo del Bautista no sabemos nosotros precisarlo con toda exactitud. Lo único que podemos decir es que comulgaba, digamos así, que estaba de acuerdo con la interpretación de la ley de la vida religiosa del pueblo judío del bautista. Eso es lo que nosotros podemos pensar. Y decir, nosotros podemos precisar en qué grado Jesús era discípulo del bautista y por qué tiempo, desgraciadamente no podemos precisarlo porque los evangelios no lo dicen. Sí. Entonces lo que podemos hacer es formular, digamos, hipótesis, pero nada más.
Ya, bueno, exactamente. Bueno, lo que sabemos de esa relación con el Bautista es que él saca esa idea apocalíptica, una especie de fin del mundo, ¿no? Para esa generación, ¿no? Donde Dios se va a hacer presente, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí yo creo que es interesante, profesor, discutir, aunque por la brevedad del tiempo, pero bueno, discutir un poco esas diferencias escatológicas que pudieran haber entre Juan Bautista y Jesús, a propósito del concepto reino de los cielos o reino de Dios, ¿no? O sea, ¿qué diferencias podrían haber en esa escatología apocalíptica entre ambos?
Vale, en principio habría bastante poco. Vamos a ver, debemos de explicarle a los oyentes que nos oyen que la escatología es, digamos, la teología y la ciencia de qué es lo que va a pasar en los momentos finales del mundo, cómo vamos a sufrir lo de, digamos, el juicio de Dios y cómo vamos a ir al otro mundo, al mundo venidero. Entonces, eso es la escatología. Yo creo que, en principio, había poca diferencia en un momento hasta que Jesús se decide de algún modo a hacer un grupo nuevo, porque él cree que debe explicar el reino de Dios mejor a las gentes que lo que lo hacía Juan Bautista. A mí me parece que las diferencias consisten sobre todo en la concepción de que ese reino de Dios no es, digamos, tan terrorífico, no va a exigir a la gente que se convierta de modo inmediato, sino que cambie lentamente de vida, que los pecadores tienen un, digamos, una posibilidad, que Dios es misericordioso, que ante todo no es el Dios del juicio, que lo es, pero sobre todo que es el Dios de la bondad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la diferencia está, digamos, sin dejar de presentar el plano negativo de que si no crees en Dios te vas al infierno, presentar a un Dios mucho más paciente, más misericordioso, que tiene un poquito más de paciencia para, digamos, esperarnos.
Sí, sí. Pero bueno, él también, o sea, las connotaciones terrenales de ese reino son también claras, ¿no? O sea, no es un reino del más allá, sino es un reino del más acá, y tiene también connotaciones políticas, lo cual nos enlazaría con el siguiente tópico, que es su condena a muerte, ¿no? Por esas implicaciones políticas, quizás.
Esta vez no le he entendido bien la pregunta.
Perdón, sí. Perdón, es que hay un cierto retraso en las comunicaciones. No, decía que usted está hablando de la predicación de Jesús sobre ese reino de Dios, ¿no? Sí.
Sí, estoy hablando de la predicación de Jesús.
Y yo quería ir un pasito más allá, que es las connotaciones políticas de ese reino de Dios. O sea, es un reino de Dios terrenal, ¿no?
Efectivamente. En eso yo creo que hay una gran diferencia, no con Juan Bautista, sino con lo que la gente entiende que Jesús predicaba. Yo creo que tenemos una tradición que viene desde la época de Pablo, que olvida el reino terrenal de Dios. Pero Jesús predicaba, yo creo, que un reino doble. Un reino que, por una parte, por una parte tenía su realización aquí en la tierra, y luego terminada esa realización aquí en la tierra venía el reino de Dios tal como lo entendemos todos, que es el reino de Dios futuro en el cielo y en el paraíso. Pues bien, yo creo que en el Nuevo Testamento el único que ha captado bien el pensamiento de Jesús es el Apocalipsis, en el sentido de que el Apocalipsis presenta un reino de Dios absolutamente terrenal para los justos, son 144.000, que es un nombre simbólico, presenta un reino de Dios aquí en la tierra durante 1000 años. Yo me imagino que Jesús tendría más o menos una teoría parecida, y que luego, una vez acabados los 1000 años o lo que fuera, vendría el segundo juicio, el juicio final, y de ahí ya vendría el reino de Dios en ultramundano, pero también con unos ciertos caracteres. Hay que tener en cuenta que los judíos son muy realistas, unos ciertos caracteres terrenales, a saber, un reino de Dios con una tierra nueva y un cielo nuevo.
Sí, sí. Bueno, es cierto entonces que al principio de esa predicación del reino de Dios, Jesús no tiene aún una conciencia mesiánica, ¿no?
En principio a mí me parece que tiene usted razón. En los evangelios nos aparece una conciencia mesiánica clara de Jesús hasta el final de su vida. Y a mí me da la impresión de que lo que hace es ceder un poco a la presión de sus amigos. Yo creo que Jesús al principio tiene la conciencia de un profeta, no de Mesías.
Entiendo. Entonces,
A ver, hemos perdido un momento la comunicación con nuestro compañero José. ¿Sí, José? Estamos esperando a ver si conecta. Bueno,
¿me oye?
Sí, sí, sí. ¿Me oye? Sí, sí. Estamos, sí, hemos sí. recuperado la comunicación. Sí, José, formula la pregunta. ¿Sí, José?
Sí, sí. Siga.
Sí, adelante. Formula la pregunta, no se te ha escuchado.
La pregunta simplemente era sobre la conciencia mesiánica de Jesús, ¿no?
Sí, y yo le he oído muy bien en lo que estaba diciendo, que tiene razón, que yo estoy convencido, como usted, de que Jesús al principio no tenía una conciencia mesiánica. Realmente lo que tenía era una conciencia de profeta, anunciador del reino de Dios, y que dejó muy oscuro, muy ambigua, quién era el Mesías. Pero a mí me da la impresión de que cediendo a la presión de sus discípulos, llegó de algún modo a sentir que el reino de Dios exigía que él era, digamos, el Mesías. Ciertamente estoy totalmente convencido de todo esto, porque el Evangelio no presenta a Jesús jamás diciendo de sí mismo que era profeta. Ahora bien, lo mismo que digo esto, estoy convencido de que al final de su vida sí tuvo esa idea.
Sí, entonces, bien, perfecto. Entonces, usted dice que él sube a Jerusalén para, entra como Mesías, con lo cual ahí ya tenemos al final de sus días una conciencia mesiánica, ¿no? Lo que serían sus seis últimos meses de vida, ¿no? Y entonces esa conciencia, ese rol de Mesías, a él le conduce a hacer una serie de acciones para que Dios instaure ese reino en esos mismos días. O sea, mi pregunta es, las acciones que hace Jesús en Jerusalén durante lo que se llama la Semana de la Pasión, ¿van dirigidas a que Dios apresure e instaure ese reino de los cielos ya?
Sí, estoy convencido también de eso. Es más, a mí me da la impresión de que ese anuncio de la purificación del templo es porque está totalmente seguro de que el reino de Dios va a venir rápidamente. A mí me da la impresión de que Jesús creía, como muchos de sus contemporáneos, de que el reino de Dios vendría, digamos, a partir de una manifestación divina en el reino, en el Monte de los Olivos, y que de ahí habría una procesión mesiánica y en el Jerusalén se establecería, se establecería el reino de Dios, y que para eso era necesario que las gentes estuvieran preparadas y que el templo estuviera preparado. Así que estoy convencido de que estaba totalmente, a su vez, él convencido de que el reino de Dios vendría enseguida partiendo del Monte de los Olivos.
O sea, usted sí, se está refiriendo, profesor, ahí a la profecía que hace Zacarías, ¿no? Sobre que el Mesías...
Capítulo 14.
Claro, entonces Jesús es consciente de esa profecía y quiere cumplirla, en cierta manera. Quiere...
Decide cumplirla, sin duda alguna.
Y es ese motivo por el que lo apresan ahí, en el Monte de los Olivos. O sea, hacer alguna acción, Pilato con la guardia, como creo que aparece en el Evangelio de Juan, ¿no? Hay Pilato, la guardia del templo y una cohorte asignada por Pilato deciden emprender una acción cuasi militar, casi, ¿no?
Perdone, pero yo no le oigo nada, mire, no sé si oye, estamos en medio de una tormenta terrible, se están moviendo las velas, yo ya le avisé que estaría en medio del mar, es que no le oigo.
Sí, ¿qué hacemos, compañeros?
Sí. Bueno, sí, muy bien. Sí, a ver, José, repite un poco la pregunta, a ver si te escucha, a ver, reformula, no, si no, te hago yo. No, la comunicación ahora es pésima ahora, ¿no? Muy mala, está atravesando una tormenta en la ría, que vamos a intentar si... No, parece que la comunicación es complicada, ¿no?, en este momento.
Sí. Sí, señor Piñero, ¿nos escucha?
Es complicada. ¿No oyen ustedes las velas como suenan?
Sí, la verdad que sí. El paraje idílico, pero la situación un poco mala.
Es que estamos en un momento terrible de una tormenta.
Bueno. Sí, yo creo que...
¿Están ustedes empeñados?
Sí, yo creo que es mejor en este momento dejar esta entrevista porque, bueno, el tiempo nos impide llevarla a cabo con un mínimo de calidad exigible. Bueno, hasta aquí se ha escuchado perfectamente.
De calidad y de tranquilidad, porque tenemos al señor Piñero en medio de la tormenta, casi ahí peleando con los elementos. Y
claro, adiós.
Y encima se nos acaba de acabar la tarjeta, o sea que todo lo tenemos en contra.
Muy bien, no, pero yo creo que hasta ahora, se ha escuchado bien hasta este momento, ¿no? Y a partir de ahora, bueno, el tiempo no nos deja continuar. Bueno, señor Piñero, ya no lo tenemos. Le damos las gracias por su participación de nuevo aquí en el programa de LEF. Nos seguimos con nuestro compañero José. ¿José?
Sí.
Sí, pues bueno, lo dicho, la tormenta nos ha impedido
pero rematar. Nos queda un poquito más de tiempo, ¿o no?
Sí, sí, nos queda un poquito más de tiempo. Se nos queda, bueno, la tormenta nos impide rematar, ¿no?
Yo creo que, como supongo que en el estudio lo habréis escuchado bien la respuesta del doctor Piñero, ¿no? Acerca de esto de la Semana de la Pasión, ¿no? Y de la Asunción de Jesucristo. Yo creo que la imagen que da él, ¿no? Porque él es un estudioso, un investigador, es una pena que no esté ahora mismo escuchándonos, pero bueno, es una imagen totalmente opuesta, ¿no? Con lo que se viene comúnmente aceptando sobre ese Jesús idílico, ¿no? Como tú muy bien decías al inicio del programa, Luis Domingo, ¿no? Entonces, claro, no sé, la impresión con la que me he quedado yo, ¿no? En definitiva, es que Jesús fue un hombre de su tiempo. Uh-huh. Con una genialidad para sintetizar y estudiar las escrituras y dar con los puntos de las leyes, con esos puntos de las leyes que él sintetizaba tan maravillosamente bien.
Sí, bueno, el profesor dejó claro esa parte, nosotros tenemos esa duda, ¿no?, de cuál era la formación que tenía Jesús, porque al parecer, ¿no?, no podría ser una clase, de una clase, no casaba, ¿no?, como tú decías, esa clase baja con esa formación que tenía, ese conocimiento de las leyes, ¿no?
Sí, sí, bueno, él creo que él dice básicamente que era como autodidacta, ¿no? Uh-huh. O sea, que él, y después de currar, por así decirlo, cuando llegaba de noche a su choza, ¿no?, él se dedicaba a empollar las escrituras, ¿no? Él dice que eso era algo normal en esa época. que él no tuvo que recibir ninguna instrucción de ninguna escuela rabínica, sino que simplemente desde la sinagoga de Nazaret, y después con él se apropiaba de una serie de escrituras, de lo que fuera, ¿no? Y entonces él estudiaba, y entonces así fue como él llegó a ese dominio de las escrituras, ¿no? Esa genial síntesis que él hace después de todas las leyes judías, uh-huh, cuando discute con los fariseos. Uh-huh. Pero bueno, no, eso es una. Bueno, eso yo creo que va en una línea que se puede considerar, bueno, no tiene normal. Ahora, lo que él decía de que Jesús es un personaje apocalíptico, que lo que él cree que el fin de los días, que esa instauración de ese reino de Dios, de abundancia terrenal y de que los que, en fin, de idílico, ¿no? Que eso se va a instaurar en los próximos meses, prácticamente, ¿no? En los próximos meses a su predicación, que es inminente, ¿no? Y que cuando eso no se produce, él sube a Jerusalén para cometer algún tipo de acción que precipite esa venida del reino de Dios. Eso sí que me parece revolucionario, ¿no? Porque, bueno, la idea es que Jesús sube a Jerusalén, como todo el mundo sabe, para ofrecerse como sacrificio vicario por los pecados de la humanidad, que es lo que decía Pablo, ¿no?
Estamos llegando ya al final de este espacio, digamos, dedicado a Jesús de Nazaret. Y accidentado, la verdad que sí, pero
era
bueno,
muy difícil, era muy difícil. José, no lo intentamos,
José, si te parece, continuemos la próxima semana un poquito más para encuadrar un poco el contexto histórico, si quieres.
La verdad es que ha sido, yo creo, que el programa más accidentado que hemos tenido en toda nuestra historia.
Sí, sí, o sea, que no. Sí. Bueno, acabo de ponerme en contacto con Piñero, con el doctor Piñero, y el hombre estaba incluso nervioso, ¿no? Estaba bastante nervioso porque, sí, como han podido escuchar los oyentes, se les acaba de romper una vela. Están en medio de una tormenta y está teniendo dificultades para llegar a puerto. O sea, que es algo que no es broma, que esto es algo un poquito serio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya se nota.
Hemos intentado que nos perdonen los oyentes. También se disculpó el señor Piñero porque no era el día quizás más indicado para entablar una comunicación con él. Pero bueno, ahí quedó.
Bueno, el día era indicado. Lo que no era indicado, el tiempo. Nos sorprendió la tormenta.
Castigo de Dios.
Pero el día, castigo,
la semana
Dios.
Santa, ¿no será esto indicado? Un castigo divino, ¿no? Por habernos metido.
Sí, bueno, tenemos que ir a la escritura, ¿no? A la ley de Moisés y a las siete. Bueno. Pero bueno, hemos sorprendido bien. Y José, te decimos que si quieres, y nos queda algo de información, podemos la siguiente semana concretar un poco ese contexto histórico en donde se movía Jesús de Nazaret, si te parece.
Muy bien, de acuerdo, perfecto.
Entonces, quedamos emplazados para la próxima semana y rematamos ya estas semanas de pasión.
Sí, sí, esto ha sido un gran dossier, como en una revista, ¿no? De varios programas dedicados al tiempo y a la figura de Jesucristo.
Pues José, muchas gracias y bueno, un gran trabajo. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente tema, que va a ser nuestra miniserie dedicada al mundo fascinante de los dinosaurios.
Dinosaurios.
Orden.
Saurischia.
Suborden.
Sauroposomorfa.
Infraorden.
Prosauroposa.
Género.
Ankylosaurus.
Familia.
Ankylosaurilae.
Tamaño.
2 metros de longitud.
Peso.
55 kilos.
Época.
Jurásico.
Originario de.
Actual noreste de Norteamérica.
Los anquisaurios pertenecen al grupo de los prosaurópodos, que junto a los saurópodos forman el clado de los sauropodoformos. Recordemos que los saurisquios se dividen en dos grandes ramas, la de los terópodos y esta, la de los sauropodoformos, a la que pertenecen los géneros que pasarán por esta serie en las próximas semanas. La forma de los anquisaurios era la típica de estos dinosaurios cuadrúpedos. Esto es, cabeza pequeña, largo cuello y cola y un cuerpo rechoncho. El cráneo y las mandíbulas estaban más adaptadas a la alimentación herbívora que a la carnívora. Los anquisaurios masticaban los vegetales con unos dientes estrechos y largos. Digerían la comida en unos extensos intestinos necesarios para poder metabolizar grandes cantidades de materia. También se tragaban piedras para moler en sus estómagos el alimento. Los anquisaurios no eran tan voluminosos como otros parientes cercanos, por lo que podían erguirse sobre sus patas traseras y esto le permitía alcanzar la comida que estuviese a una cierta altura o defenderse mejor de sus depredadores. Para ello tenían una garra en los pulgares de las patas anteriores que usaban como si fuera un arma y también como extensión para recoger su alimento. Es posible que los anquisaurios fueran omnívoros y comieran también pequeños animales.
Y continuamos aquí en el programa El Alef en Es Radio Gran Canaria. Y a continuación tenemos dos invitados. Esta vez la cosa va a estar más controlada que en la anterior entrevista, porque va a estar aquí en los estudios de radio en Gran Canaria. Y tenemos a Soledad Martel Suárez, autora del libro El viajero del fin del mundo. Que ya el libro está presentado, pero se va a presentar otra vez. ¿O cómo está
sí,
el tema?
Se presenta de nuevo en la Feria del Libro, uh-huh, el 30.
Y también a Juan Carlos Saavedra, que hablaremos un poquito más adelante sobre ese día del libro, ese día 30 de abril, lo que están preparando ustedes, ¿no? De la publicación El Milenio, ¿no?
Sí, ya hablaremos un
momento. Muy bien. Entonces, Soledad, bueno, la verdad que tú tienes una vena artística, ¿no? Evidente, ¿no? Como pintora, me parece.
Sí, yo he pintado siempre y me he dedicado a unas cuantas cosas que son, bueno, todas son uh-huh, artísticas.
También como diseñadora, ¿no?
Sí, de espacios, es decir, como los espacios los soluciono. Entre más problemáticos sean los espacios, más interesante es la cosa.
Y, y luego, ¿por qué esta ahora vertiente literaria? ¿Te añade cosas que las otras, digamos, artes no pueden dar?
La literatura fue siempre mi pasión, es decir, yo cogí letras en su día pensando en escribir y siempre he escrito, lo que pasa es que he escrito de forma íntima, ¿no? Una prosa literaria y tal, prosa poética, pero sabía que llegaría el momento de escribir, mientras pues bueno, mi vida ha sido movidita y rica, entonces he seguido haciendo, he pintado mucho porque de hecho me he dedicado sobre todo al retrato, entonces pues son trabajos que se hacen también sobre encargo, a la fotografía, tengo hijos de unas edades muy distintas, con lo cual siempre he estado en ello, siempre he estado ahí, y sabía que llegaría el momento de la literatura, lo que no sabía era el cuándo. Lo que pasa es que cuando llegó, llegó de una forma como muy clara, muy evidente, muy, era como algo que no podía negar. Era como un parto, ¿no? Que ya llega el momento y ahí no hay nada que hacer. Y ha sido así realmente, ¿no?
Pero este medio, literatura, te permite expresar cosas muy distintas que con la
sí,
fotografía.
Sí, el medio literario, la palabra tiene una riqueza y una capacidad para expresar cosas que en una imagen, por mucho que se diga una imagen vale más que mil palabras, una imagen vale más que mil palabras cuando es una metáfora prácticamente, cuando es algo gráfico que ayuda a explicar una idea compleja, tal vez. Es esa imagen, pero no es una imagen tanto plástica, tanto una fotografía, un cuadro, como una imagen a otro nivel, ¿no? Entonces la literatura permite explayarse, permite ser el alma también sale totalmente ahí, porque la palabra permite caminos que un trazo podría, pero es mucho más difícil entenderlo. Es decir, uh-huh, es mucho más difícil entender un cuadro, tal vez, que entender un libro cuando se intenta Que sea claro el mensaje, o por lo menos lo más claro que tú puedes, ¿no?
Uh-huh. También, digamos, el público, digamos,
sí,
estamos más familiarizados con la palabra, ¿no? Al fin y al cabo lo somos todos los días, de sí, alguna manera, aunque no sea tan literaria,
sí,
¿no?
Sí.
Y para entender la pintura, vamos a necesitar otro tipo de conocimiento, ¿no?
Sobre todo, con respecto a eso, existen teorías con las que yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo sí creo que todo el mundo está capacitado para ver un cuadro y apreciarlo. Lo que pasa es que no tiene por qué gustarte todo, como eso pasa en el resto de la vida también, ¿no? Pero a veces cuando uno no sabe apreciar un cuadro o no le gusta, se siente cohibido, se siente como que es que no entiendo. No es que no entiendas, es que no te gusta. Y es o te gusta o no te gusta. Yo pienso que es así, para mí es así. Yo creo que no hace falta que nadie fuerce a nadie a que le guste una obra. Lo que sí es importante es llegar a tener la experiencia del contacto, es decir, llegar a verla, eso sí, o llegar a leerlo,
¿no?
O llegar a paladear, sí, sí, totalmente, lo que tienes es que experimentarla de alguna forma, después ya te gustará o no, pero uh-huh, eso es así.
Bueno, ¿y por qué ahora? El viajero del fin del mundo. ¿Qué quieres contar?
Porque ahora El viajero del fin del mundo llega en el momento en que tenía que llegar, porque llega en un momento crítico en todos los sentidos, ¿no? Ahí no hace falta explicar mucho, solamente mirar al exterior y nos encontramos el panorama, ¿no? Entonces es un mundo en, como falto de esperanza, falto de buenas noticias, por decirlo de alguna forma, falto de soluciones también, y lleno de problemas hasta el tope. Porque somos muchos, porque se han hecho muchas cosas, porque nos enteramos de todas las noticias en cuestión de segundos prácticamente, porque también tenemos hijos, y este mundo así, dejárselo a nuestros hijos sin más, es terrible. Entonces era el momento de sacar algo que fuese más esperanzador, es decir, un mensaje esperanzador en este mundo ahora mismo, no en otro anterior, y yo no creo que cualquier tiempo pasado haya sido mejor. Yo creo que este es nuestro tiempo, y es un buen tiempo. Lo que pasa es que está lleno de oportunidades, y tenemos que ver las oportunidades, y tenemos que aprovechar los obstáculos para subir y dar un paso más. Es decir, que no sea el obstáculo algo que nos deja completamente sin poder y sin acción, sino todo lo contrario, que sea un reto. Un reto para crecer. Entonces, claro, yo pienso así, siento así, y supongo que tenía que compartir eso con los demás.
Bueno, en la obra se dice, ¿no? Ese personaje que aún yo no sé calibrar muy bien si viene de otro mundo, del mundo interior de la protagonista, o si es real, si es imaginado, ¿no? Un personaje etéreo, ¿no? Mágico, y que dice una cosa así, pues, todo lo que pasa conviene. Una cosa así, ¿no? Pasa con este libro también.
Sí, bueno, es que en este libro hay un compendio de todas las cosas positivas que he oído y que creo realmente, ¿no? Por eso es un cúmulo de es un mirar al mundo desde el lado positivo, en vez de mirar el vaso medio vacío, mirarlo medio lleno. No dice nada nuevo, por otro lado. Son conocimientos que están ahí y que todos podemos, de alguna forma, si queremos, llegar a ellos, ¿no?
También esta obra se pasea por toda la geografía canaria, la real y también la ficticia, la mágica, ¿no?
Sé discreto.
No vamos a desvelar las entrañas del libro, sino animamos a nuestros oyentes a que lo lean y lo experimenten por ellos mismos, sí, ¿no? Pero exacto. Sí, hay un recorrido, ¿no? Por la geografía canaria y, bueno, lugares auténticamente mágicos, ¿no? Que impactan, ¿no? Y también ese otro lado, ¿no? Ese otro lado más intuitivo, más creativo, más imaginativo, ¿no? Que muchas de las veces, no, la mayoría de las veces lo dejamos de lado, ¿no?
Sí, sí. Realmente nos paseamos por todo lo que es real. El otro día, hablando con alguien, me decía, uy, es que es tan como divertido, interesante el poder leer la descripción de espacios a los que estamos tan habituados a ver, ¿no? Continuamente. Y yo pensé, a la hora de escribirlo, digo, bueno, vamos a ver cómo suena o cómo describimos aquello a lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Que muchas veces, pues, el libro está ambientado en Londres, está ambientado en Madrid, en Barcelona, en el Quinto Pino, ¿no? Y parece tan interesante esa descripción. Y sin embargo, digo, bueno, vamos a ver cómo suena esto. Y nuestras islas son lugares maravillosos para describirlos, para vivir aventuras dentro y para inventar lo que uno quiera.
Y también importante, ¿no? La naturaleza. Se ve en el libro, en la obra, ¿no?
Sí.
Como los lugares naturales, digamos, que en nuestro mundo estamos tan alejados de ellos, ¿no? Sí. Estamos llenos en la ciudad, llenos de asfalto, de edificios, ¿no?
Pero tenemos al lado el mar. Es decir, lo asombroso, Las Palmas de Gran Canaria tiene el privilegio de estar situada como está geográficamente dentro de lo que es la isla, ¿no? Te encuentras mar por un lado, mar por el otro, la isleta. Es un espacio realmente privilegiado. Pero es que el resto de la isla es igual, y cuando te vas al centro, el centro es espectacular, porque para mí el centro de la isla es un lugar realmente sobrecogedor.
Sí, porque esas costas, ¿no? Del pueblo del norte de la isla.
La costa del norte, Agaete, el Andén Verde, bueno, después Mogán, Tejeda, todo, ¿no? Yo creo que solo hace falta tener ojos y querer disfrutarlo. Y además todo, a nosotros todo nos queda cerca.
Y no sé si te pasa, yo pienso que sí, ¿no? Que a veces vas a un sitio, ¿no? Un lugar como estos que tú describes, ¿no? Sí. Y el lugar te dice cosas, ¿no? El lugar te da una serie de vibraciones, ¿no? Claro. Que la gente capta de alguna manera, ¿no? De manera inconsciente.
Sí, yo sí creo eso totalmente. De hecho, hace años, esto no tiene que ver con el libro, pero hace años me acuerdo en Fuerteventura, en la zona de Cofete, que también para mí fue sobrecogedora la experiencia de estar allí. Y sí, no sé, aquel norte cascando y aquello tan desangelado hasta cierto punto y tan bello por otro lado, ¿no? Sí.
Y lo importante también, se hace una referencia también a esa, bueno, unidad, ¿no? De este pueblo que a veces estamos tan fraccionados, ¿no? Sí. No solamente en lo geográfico, sino también a veces en lo, bueno, en lo político y en rivalizar con el vecino, ¿no? En vez de unirnos, ¿no? Unir todas nuestras fuerzas.
Totalmente. Eso, yo soy una persona de unir. Yo soy una persona que igual que coge un espacio y tira todas las paredes para hacer un espacio diáfano, pues pienso lo mismo con respecto a los pueblos, más con respecto a nuestro archipiélago, que realmente compartimos problemas comunes, espacios comunes, historia común. Compartimos tantas cosas que separar me parece algo terrible, me parece un crimen. Y a la vez me parece, bueno, no es algo que yo quiera ver en las generaciones próximas, siguientes, ¿no? Uh-huh. A mis hijos pues también les inculco eso y es muy importante que veamos a nuestros hermanos de las otras islas con la misma fuerza, con el mismo amor, con el mismo cariño con que nos vemos nosotros. Uh-huh. No separarnos tampoco por municipios, todo lo contrario. Ya digo, yo soy amiga de tirar las paredes.
Y también ese punto, ¿no? Ese punto, digamos, que en nuestro mundo está materialista, digamos, ¿no? Donde cada uno vamos a lo suyo, hemos olvidado actitudes, ¿no? Como la pasión, la compasión, por ejemplo, ¿no? Sí. La compasión por los demás, ese lo que ahora llaman inteligencia emocional, ¿no?
Sí. No, indudablemente necesitamos de nosotros completos para realmente seguir creciendo y seguir creciendo felices y para que este tiempo sea un tiempo realmente apasionante y no un tiempo que nos dé miedo.
Una pregunta, pero esto va a ser más directa.
A ver,
¿la Casa de la Veleta existe? ¿Es real? Sí. Estoy intrigado, ¿eh?
Claro, sí existe.
Existe, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que no le puse el nombre porque no me pareció, porque no sabía si molestaría o no, que darle mucha cosa y tal. He puesto la Casa de la Veleta porque la describo tal cual es, indudablemente, pero no se llama así la Casa de la Veleta.
De acuerdo, pero bueno, vamos a llamar la Casa de la Veleta entre nosotros.
Bueno, no hay problema, pero yo no quise poner en el libro su nombre.
Pero la siguiente pregunta es, ¿lo que allí pasa?
Sí, lo que allí pasa ha pasado, a lo mejor no exactamente, hay una parte de ficción, pero hay una parte grande hay una parte real, una parte,
una
toda.
Parte.
Es decir, el libro tiene mucha ficción, mucha fantasía, pero parto de cosas muy concretas y algunas que pueden parecer, a lo mejor pueden parecer las más fantásticas de todas, algunas son reales.
Ah, bien. Eso ya me ha dejado. Invitamos, sí, ¿no? A los oyentes que lean, bueno, indaguen ellos, ¿no? No se lo vamos a dar todo hecho, ¿no?
No, lo mínimo.
Pero bueno, ya dando pistas, ¿no? Más interesantes. Y bueno, y quizás para acabar, esa figura, la de Epo.
Sí. ¿Qué?
¿Qué? ¿Esto qué es? Digamos, ¿es real? ¿No es real? ¿Nace del interior?
Epo, como el resto del libro, hay que llegar al final para comprender un poco por dónde van los tiros. Yo no puedo decir más de lo que voy diciendo. Hay que leerlo.
Y igual que los personajes viajan a través de la geografía, digamos, canaria, también es cierto que hacen un viaje, ¿no? También al interior de cada uno, ¿no?
Claro, yo creo que el viaje más importante, y ese sí es totalmente, así como el otro puede estar lleno de fantasía, ¿no? En muchos casos, y de recursos literarios, de esto, de lo otro, sin embargo, el viaje, todo lo que es el viaje, es real. Eso es importante.
Bueno, nos quedamos con esa seña, ¿no? Para vivir este viaje que nos propone Soledad Martel, el viajero del fin del mundo. Y la acompaña Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Y bueno, dinos qué están preparando ustedes para esa feria del libro que vamos a celebrar, ya el 29 al 8 de mayo.
Sí, en principio lo primero que tenemos que compartir con todos los que visiten la feria, pues la presentación del libro de Soledad, como ya habíamos hablado, El viajero del fin del mundo, que será el sábado 30 de abril a las 12 del mediodía. Invito a los oyentes que quieran pasarse por allí y conocer en primera persona. En San Telmo, en el Parque San Telmo, uh-huh. Aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Les invito a pasar por ahí a conocer un poco también al libro, que yo para mí es un libro que me ha supuesto un gran descubrimiento. Y hoy más, como decíamos que estamos celebrando este día en concreto de lo que son los libros, pues creo que es interesante que la gente lo conozca. Pues nada, invitar a la gente que quiera pasar por allí a la presentación del libro, conocer a Soledad y, si lo estiman oportuno, pues embarcarse en esta aventura con el viajero hacia el fin del mundo.
Muy bien, y luego también tendremos por la tarde el coloquio.
Tenemos un coloquio que también estará Soledad. Y el coloquio va a girar sobre la literatura para el crecimiento personal, clave de la revolución transparente. Ahora nos comentará también Soledad esto, la revolución transparente. Es un coloquio que empezará a las 8:30, se estima que dura una hora y media, y en ella se vamos a intentar analizar un poco lo que son la literatura de autoayuda, de crecimiento personal. Uh-huh. Decir un matiz, con el permiso de Soledad, que El viajero no es un libro de autoayuda, es un libro que puede facilitar el crecimiento personal al que lo estime oportuno. El lector decidirá lo que va a hacer con la propuesta que le hace Soledad. Pues ahí vamos a debatir un poco si este tipo de literatura obedece el supuesto auge que está habiendo ahora, obedece a que existe algún tipo de crisis en la gente, que la gente a lo mejor ha desfigurado lo que es la felicidad y la está buscando desesperadamente, y por eso existe tanta oferta de este tipo de libros. Hablaremos también si es un negocio, si puede hacer daño, si es útil de verdad, y van a participar una serie de personas que creo que son interesantes. Va a estar, como ya había dicho, Soledad Martel, la autora del viajero del fin del mundo. Estará Felicitas Revilla Alonso, que es la gerente de la librería Tao, que es una librería especializada en este tipo de literatura. Estará Amparo Guerra Fernández, que es psicóloga. Ana Jaraba Lorenzo, que es autora de un libro que se llama El arte de crear tu vida, que es licenciada en filosofía y ciencias de la educación, que hace yoga, reiki y algún tipo de este tipo de disciplinas. Estará Carmen Reyes Cardona, que es presidenta de la Asociación de Autoayuda ADA, Conócete a ti mismo, que es una asociación creada en 1996 y que goza del título del gobierno autónomo de entidad de utilidad pública. Y estará el moderador, que no sé si ustedes lo conocen, que será Luis Domingo Espino Armas, que es licenciado en psicología y presentador del programa de radio El Alep, y aquí está presente. Esta es nuestra propuesta, y tenemos también una presentación de otro libro, de Raico, que es La maldición de Lenia, que va sobre todo este tipo de literatura ahora, que también está un ángel de mundo fantástico, mundos épicos que se llama, que creo que también puede ser interesante. Esta es la apuesta que hace Iniciativa Bilenio por medio de Bilenia de Publicaciones en esta Feria del Libro.
Pues ahí estaremos compartiendo con ustedes y con todos los que se acerquen a esa Feria del Libro del 29 de abril al 8 de mayo. Y que Bilenio Publicaciones, tiene un papel protagonista, ¿no?, en toda esta historia. Y, Soledad, ese reto, esa pregunta que te dejo ahí sobre esa revolución transparente, ¿qué nos cuentas sobre eso?
Yo pienso que la época en la que estamos viviendo, lo mismo que he dicho antes, de alguna forma, es una época complicada, es una época llena de crisis. Crisis es crecer, tampoco es que crisis sea algo malo, es decir, es bueno, es una oportunidad maravillosa para dar un estironcito. Revolución transparente, la revolución transparente para mí es lo que está sucediendo, no a través de luchas terribles, que indudablemente hay luchas también a otros niveles, sino lo que está pasando a nivel personal. Y para ello sí es cierto que la literatura de crecimiento personal es una herramienta en un momento dado. Es decir, el ser humano va cambiando y ese cambio se ve en la sociedad. Pero no es un cambio terrible, es un cambio bueno, pero que va sucediendo desde la intimidad. Uno mismo se embarca en la aventura de crecer, de aprovechar una oportunidad terrible y de intentar responder preguntas, buscar su felicidad, buscar un sentido a las cosas, a la vida. Y entonces se produce ese cambio. Ese cambio para mí es la revolución transparente, ¿no? Lo que está sucediendo de forma discreta en cada uno, de forma a lo mejor más notable o más escandalosa en otros, esa es la revolución transparente. Y sí creo que el momento lo propicia. Uh-huh. Y que a la vez es una respuesta a ese momento complejo.
Es algo que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, sí, y que sí. Ahora está en su apogeo, en su ebullición, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo lo veo así.
Es curioso porque hablando con un colega sobre estos temas, bueno, él decía que, claro, muchas veces esperamos una revolución que sea de masa. Sin embargo, él decía, no, la revolución es individual, un cambio individual, gota a gota, ¿no? Que hace al final una ola gigante.
Totalmente, ¿no? Bueno, eso, esta, me parece perfecta la definición, totalmente.
Y también estos momentos tan difíciles, desde el punto de vista también económico, material, ¿no? Que está... puede ser una vía también, ¿no? De escape o de aferrarse a algo, algún tipo de esperanza, ¿no?
Sí, o de realmente dejarse fluir hacia lugares nuevos, porque lo que pasa es que el cambio es inevitable y temer al cambio es temer a la vida de alguna manera.
Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? O sea, que no hay que tener miedo al cambio, sino el cambio también es positivo, es adaptación, y gracias a eso estamos aquí, ¿no? Hemos adaptado a lo largo del tiempo. Suena ya nuestra sintonía final del programa. Le damos las gracias a Juan Carlos y Soledad.
Gracias.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y a todos ustedes también, muchas gracias por seguirnos cada sábado. Le dejamos con el Informativo Nacional. Buen fin de semana.